Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa, saludándolos desde Bogotá y transmitiendo para todos ustedes en distintas partes del mundo. Y por supuesto a las personas que nos escuchan a través de nuestra página web www.uniminutoradio.com, los 1430 AM. También por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, ahora a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo, a los conductores de estos espacios y darle la bienvenida también a mi coequipero Juan Pablo Cañón, que me está acompañando en la conducción el día de hoy. Bienvenido, Juan Pablo.
Hola, Evelyn, y buenos días a todos. Primeramente, bueno, en nuestro programa dialogaremos el día de hoy con la psicóloga de la Universidad Inca de Colombia, que es especialista en educación especial, también con un énfasis en comunicación argumentativa y alternativa, con Cindy Lorena Sánchez, acerca de las emociones y su relación con el aprendizaje. Y bueno, pues también quería recordarle a todos nuestros oyentes y espectadores de las redes sociales que pueden hacer preguntas sobre este evento durante la transmisión o también generar inquietudes que pueda pues suscitar este diálogo. Así que nada, pues le damos la bienvenida a Cindy.
Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la invitación y por en este momento tomarse el tiempo de escuchar un poco unas características muy importantes del ser humano, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con su relación en procesos de aprendizaje. Entonces, el tema que nos convoca en este espacio es a socializar eso, a hacer la reflexión alrededor sobre esa gestión emocional que cada persona tiene y cómo desde su proceso a nivel de crecimiento y de desarrollo se pueden ir relacionando con un proceso de aprendizaje. Siempre es importante, en la medida de lo posible, poder comprender, ¿sí? Y reconocer más que todo el proceso del concepto que tiene un proceso emocional. Entonces, en este sentido, pues me gusta mucho apoyarme desde un referente que es Rafael Vizquerra, quien tiene su proceso a nivel de investigación, todo lo que tiene que ver con diseño e innovación alrededor de todo este proceso de cómo las emociones empiezan a incidir en el ser humano y cómo a través de eso pues empieza a enfrentarse a todas las esferas de desarrollo que tiene pues en este caso. Entonces, según Vizquerra, en el año 2003 nos indica que una emoción, ¿sí?, es un estado complejo del organismo, ¿sí?, que normalmente se caracteriza por algún nivel de excitación en donde pues, el ser humano tiene alguna respuesta organizada y que de esas respuestas pues, pueden ser, pongámosle así, ante situaciones o acontecimientos favorables o quizás que generen algún tipo de tensión. Y desde este componente emocional pues, nos manifiesta también que el ser humano se puede, vamos a decir, puede representar esta emoción desde tres grandes líneas. Una, la cognitiva, alrededor de ese proceso de la gestión del pensamiento. Dos, alrededor del proceso psicofisiológico, que ya lo veo más como esas respuestas corporales que tiene pues ya la persona. Y tres, el componente conductual o comportamental, que ya es esa expresión que en este caso tiene la persona para dar respuesta a esa situación que se le está presentando. Entonces, claro, cuando empezamos a visualizar todo el proceso de las emociones, casi que nos está diciendo que es una función muy importante para que la persona se pueda enfrentar y responder a todo el proceso a nivel, pongámoslo así, de aprendizaje que le da el contexto en el que se desenvuelve y se desarrolla de forma permanente. El aprendizaje es algo constante, permanente. Casi que podemos decir que todos los días estamos como en esa oportunidad de aprender. Y cuando el ser humano tiene esa oportunidad de reconocer ese componente emocional, pues va a empezar a generar un impacto que pues para mí es muy significativo e importante para que ese aprendizaje sea más efectivo frente a lo que pues deseamos adquirir. Pensando que obviamente en términos de aprendizaje no solamente es en adquirir un contenido temático, sino cómo todo lo que está circulando a nuestro alrededor pues nos permite aprender nuevas estrategias, adquirir habilidades, destrezas y pues que eso lo podamos llevar más adelante a un estado más de una competencia específica del ser humano. Entonces, cuando empezamos a relacionar esa parte emocional, ¿sí?, con esa relación a nivel del aprendizaje, pues nos va a dar la oportunidad, uno, de que a través de esas emociones podamos empezar a tener esa oportunidad de sobrevivir, de adaptarnos a un contexto y de crecer y evolucionar ante alguna posible situación, alguna necesidad particular. Adicional a esto, la parte del componente emocional me va a permitir a mí como persona tener un proceso de comunicación. Y en ese proceso de comunicación, pues va a haber algo bidireccional, donde puedo entregar, pero también puedo recibir. Y pues obviamente nos va a empezar a proyectar y a liderar en procesos para lo que tiene que ver con la motivación de logro y la adquisición de metas, en donde a través de esa gestión emocional me pueda yo movilizar para cumplir esos grandes como procesos pues iniciales que quizás uno como persona se está proyectando. Entonces pues yo creo que con esto podemos hacer ese barrido inicial del componente emocional y el aprendizaje.
Muchísimas gracias, Lorena. Me gusta pues este inicio porque creo que nos abordas un tema muy importante y siento que a veces las personas no sabemos qué significa eso a lo que llamamos emociones. Entonces quisiera que también tú nos pudieras comentar un poco cómo se entienden las emociones y también por qué es importante hablar de ellas y también cómo se vinculan en el aprendizaje.
Ok, bueno, pues en general las emociones son muy importantes para todo ser humano, ¿sí? Creo que es la oportunidad que tiene la persona de comunicar, de expresar en ese momento su pensamiento y su sentir, ¿sí? Y claro, a través de estas emociones, pues vamos a resaltar, como yo les mencionaba inicialmente, unas respuestas quizás comportamentales que van a dirigir la actividad pues, de la persona que en este momento pues, quizás viva o sienta esa emoción. Las emociones hoy en día desde la neurociencia han cogido mucho, una fortaleza muy grande. Es un tema que se viene hablando de forma intensa, porque pues alrededor de esto pues sabemos que las emociones no solamente es quizás esa manifestación, ¿sí?, de lo que yo les menciono, del pensamiento, del sentir, sino que aquí ya acarrea un componente también biológico, en donde esto está conectado directamente desde nuestro sistema límbico. Entonces, si partimos desde el componente biológico, todo lo que tiene que ver con las estructuras cerebrales, pues entramos a incidir de que ya es un proceso que podemos decir es innato en el desarrollo y la evolución que tiene la persona. Estas emociones nos dan a nosotros la oportunidad de interactuar con el otro, de relacionarme con el otro y de conocerme a mí mismo. Y a partir de eso, pues también me va a permitir desarrollar esas habilidades, esas estrategias que requiero quizás para enfrentarme a una oportunidad laboral, a una oportunidad académica. Como yo les indicaba, el solo hecho de que nosotros nos podamos movilizar, ¿sí?, por algún gusto, por algún interés, porque quizás un contenido temático para ti es tan atractivo, te da tanto placer, ¿sí?, un nivel de satisfacción alto, pues que te moviliza a buscar más, a poder explorar, ¿sí? Y pues obviamente empezamos ahí a mirar que el aprendizaje está. O sea, es sencillamente que podamos empezar a explorar, a que la persona logre, como les dijera, como poder sacar ese lado de la curiosidad, ¿sí? Que lo movilice, que lo direccione a fortalecer y a adquirir más conocimientos en beneficio ya propio a nivel de bienestar, en este caso tanto personal como académico.
Bueno, me parece muy pertinente también el tema que tocas, Cindy, porque pues precisamente el autoconocimiento mediante las emociones, yo creo que es un factor fundamental que todos deberíamos de tener, pero que tampoco habría excusa para no hacerlo, pero por diferentes motivos no lo hacemos, digamos, no tenemos tiempo, o también, pues sobre todo por la ignorancia que manejamos culturalmente, ¿no? Pero bueno, yo también te quería preguntar una cuestión, y es cómo vincular este conocimiento de las emociones, esta gestión emocional en la educación pues virtual, cómo podríamos manejar la educación virtual así como la estamos conociendo.
Ok, bueno, yo creo que aquí las emociones juegan un papel muy importante, ¿cierto? En toda esa parte de las modalidades que tienen hoy en día una persona para adquirir a cierto contenido, pues en este caso temático. Alrededor de la pandemia, pues muchos de nuestros estudiantes que quizás venían con esa dinámica de la modalidad presencial tuvieron que transitar a una mediación tecnológica y que posiblemente pues muchos empezamos a decir, no, estamos estudiando virtual. Yo no sé si de pronto en los discursos que ustedes tuvieron, quizás desde su experiencia como estudiantes, con sus familias, en algún momento generó mucha tensión y quizás nuestra población estudiantil posiblemente sintió una cantidad de emociones que en términos generales para mí no hay emoción positiva o negativa, es una emoción contribuye y construye tu persona, pero que pues en algunos textos dicen que esas emociones negativas pues salieron a relucir. Entonces la angustia, la ansiedad, el desespero y que posiblemente alrededor de esa necesidad de que el estudiante se dirigiera a un medio tecnológico o digital, pues iba a quizás a impedir que el aprendizaje se diera de forma óptima. Pero por el contrario, creo que fue una oportunidad para empezar a identificar nuevas estrategias a nivel de los estilos de aprendizaje que pueden tener nuestros estudiantes y cómo desde quizás ese rol o esa metodología que debe tener nuestro docente tenía que volver a reestructurar para empezar a llevar como esa oportunidad de llevar el conocimiento también o que el estudiante desde su casa también se autogestionara manejando toda la parte de la tecnología. Adicional que casi que podemos decir que hoy en día nuestros estudiantes, niños, jóvenes, adolescentes, tienen una era digital muy asequible, muy fácil. A ellos se les facilita manejar quizás un elemento tecnológico. Pero aquí era buscar la estrategia de cómo desde esa movilización de las emociones, ¿por qué no? A través de esos nuevos, podemos decir, metodologías o modelos de enseñanza se podía vincular para que el estudiante también desde esa autogestión creciera a nivel de conocimiento y proyectara lo que ha venido adquiriendo por medio de un aparato tecnológico. Entonces, pues en términos generales, la modalidad presencial y la modalidad virtual va a permitir, ¿sí?, que el estudiante viva, que acontece algún tipo de situación en donde él va a manifestar algún tipo de emoción y esa emoción o una de dos empieza a dar la orientación para dar continuidad, seguir explorando, seguir avanzar, seguir, como se dice, tener esa creatividad de poder explorar lo que está en su ambiente en ese momento virtual, bueno, presencial o virtual, depende también del escenario. Pero cómo también posiblemente esos estudiantes que quizás nunca habían contado con un equipo de computación o tablet o celular y enfrentarse a eso les generó otro tipo de situaciones, emociones, como les mencionaba, ansiedad, angustia, miedo, miedo y cómo eso también les permitió a ellos tomar alguna estrategia de afrontamiento, alguna alternativa de solución para poder responder a lo que en ese momento ellos necesitaban y era cumplir con unos deberes o con unas responsabilidades académicas. Creo que aquí la gestión no solamente es del estudiante o no fue solamente del estudiante, acá figuró mucho la responsabilidad o la corresponsabilidad mejor que tenían tanto docentes como padres de familia, porque casi que los tuvimos que vincular a todo ese proceso pues, de adaptación y cómo a través del manejo, regulación, conocimiento de las emociones empezaron a generar como una estabilidad. Al inicio quizás escuchábamos como algo tensionante eso, porque la pandemia, no, mi niño no va a aprender, el profesor así, la mamá angustiada quizás en la casa, pero si hoy en día hablamos de esta situación, nos damos cuenta que posiblemente ya hay un nivel en donde la persona se logró reconocer, se autogestionó, se reguló y empezó a enfrentar y a buscar la estrategia de solución a su necesidad. Entonces, las emociones siempre van a estar presentes, siempre. El solo hecho de un texto, leer un texto y que de pronto el tema para ti sea atractivo, que pues te dé esa alegría, te dé esa, ¿por qué no?, curiosidad o lo que llamamos como la sorpresa, y que eso va a generar mayor expectativa para que el estudiante pueda mirar la mejor herramienta o alternativa para adquirir o mejorar ese conocimiento que tanto pues desea llevarlo a su proceso quizás personal o académico. En presencialidad pues ya estamos volviendo a las aulas y casi que esa oportunidad de tener el contacto con el otro pues también empieza a relucir esa necesidad de la interacción y de la comunicación, como yo les indicaba inicialmente. Cómo el ser humano requiere tener ese proceso de socialización, uno, para identificarse, ¿sí?, conocerse y reconocer al otro. Pero adicional a eso, porque va a empezar a construir y a desarrollar esas habilidades y esas estrategias desde otro escenario. O sea, aquí no estamos diciendo que el escenario presencial, el virtual, es uno mejor que el otro, no. Sencillamente cada uno de estos escenarios le va a permitir al estudiante reconocer, identificar, analizar de pronto cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas en ese momento y empezar a aplicarlo. Y más, si tiene ese reconocimiento a nivel de su gestión emocional, pues va a tener casi que una conexión ahí directa que lo va a llevar a unos niveles de rendimiento académico, si lo vemos desde un proceso escolar elevadísimo.
Claro que sí. Bueno, queridos oyentes y también a los que nos siguen en las redes sociales, estamos con Cindy y Lorena Sánchez hablando de aprendizaje y emociones. Si ustedes también quieren dejarnos sus comentarios, los invitamos a que dejen sus inquietudes a través del chat de los comentarios pues, de las redes sociales para que también podamos seguir avanzando en este tema tan interesante. Mientras Cindy nos hablaba, yo me ponía a pensar, bueno, en dos aspectos. Uno, de que evidentemente sí, la alternancia, porque pues le llaman así, ¿no? Porque digamos que no le llaman clases virtuales, sino en alternancia, sí nos cambió un poco y no sé si para bien o para mal, pero yo siento que la presencialidad siempre hace falta y vinculándolo con las emociones. Yo siento que, por ejemplo, yo como estudiante sí me afectó demasiado no tener esa interacción física, de pronto porque a veces uno se distrae más cuando uno está desde la virtualidad. Entonces, bueno, digamos que por ese lado creo que sí me afectó un poco. Y también quisiera preguntarte, no tanto pues de pronto de la alternancia y la virtualidad, sino desde la tecnología. Sabemos que nosotros ahora vivimos en una época muy tecnológica, nosotros siempre andamos con el celular en la mano y los más pequeños ya saben manejar un aparato tecnológico y se ha vuelto algo necesario para nuestras vidas. Y de pronto, no sé si han visto también la noticia de Mark Zuckerberg, donde dice que quiere crear un metaverso, todo eso, cómo nos influye en las emociones, ¿no? Que ahora la tecnología sea tan necesaria para nuestras vidas, para el trabajo. Entonces quisiera saber cómo se evidencia esa gestión emocional desde las mediaciones tecnológicas. ¿Qué tan bueno es que exista eso o cómo adaptarnos a todo eso? Porque sabemos que va a pasar, ¿no? Aunque no lo queramos, siempre se está evolucionando y siempre la tecnología está creando nuevas cosas y nuevas, no sé si para reemplazar al ser humano o para ayudarnos. Sinceramente yo sí me confundo un poquito en ese tema, porque desde la psicología siento que sí afecta un poco, como les decía, desde lo que pasa desde la alternancia, pero normalmente, o sea, desde antes de la pandemia nosotros necesitamos esto para trabajar, para comunicarnos. Entonces quisiera que nos comentaras un poco acerca de eso.
Vale, bueno, pues todo este proceso a nivel de la gestión emocional desde la mediación tecnológica, pues casi que, como yo les indicaba inicialmente, es replantear un poco esa dinámica que se tiene para enseñar, ¿sí? Casi que cuando hablamos de un ordenador, una tablet, un celular, que fue el medio ahorita casi de contacto que tenía el estudiante con su entorno de formación, con su escenario educativo, pues es un instrumento de información, en donde casi, pongámoslo así, es el medio por el cual el estudiante podía recibir una información puntual, un contenido quizás temático o una directriz, una instrucción por parte de la persona que quizás estaba detrás de ese medio tecnológico. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo les indicaba, pues fueron la oportunidad para innovar, para generar nuevas estrategias que pudiera movilizar o que la dinámica, en este caso, de ese encuentro que tenían, fuera un poco más activa, más participativa, porque al inicio casi que era nulo. Entonces yo no sé si les pasaba y era como, me conecto, aquí estoy, pero posiblemente puedo estar en nombre, pero no en cuerpo, no en pensamiento. Sí, pero entonces, claro, a través de estas mediaciones tecnológicas, pues empiezan a darle importancia a otros elementos o a otros recursos tecnológicos, que en este caso son digitales. Todo lo que tiene que ver con el manejo de la ofimática, se activaron mucho las plataformas de interacción y participación como Kahoot, Quiz, elementos que en la medida de lo posible buscaban que el estudiante se vinculara a la sesión, interactuara con sus compañeros, pero que también quizás ese docente o ese maestro que estaba ahí atrás pudiera visualizar que el estudiante al menos estaba teniendo una intención de acceder a la información y al contenido que se estaba compartiendo. A través de esta mediación tecnológica cobra un peso muy importante una estrategia que se llama la aula invertida. Yo no sé si de pronto ustedes la han escuchado. Y en esta aula invertida casi que se le da mayor peso a la gestión que tiene el estudiante en desarrollar algún contenido temático y cómo luego llega el docente a generar como ese proceso de supervisión o de mediación para lograr que el estudiante compacte toda la información. Y la aula invertida es ese escenario, lo que hoy pues yo coloquialmente le llamo es el aula de clase, en donde el estudiante puede interactuar, socializar con otros compañeros, posiblemente recibir información y construir su propio contenido desde lo que ha venido adquiriendo. Entonces, esta mediación tecnológica pues empezó a que el estudiante generara ese proceso también de autoconocimiento. ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuáles son esas habilidades que requieren? Y pues de una u otra manera empezar a identificar cuáles eran esas carencias que posiblemente estaba presentando y empezar a gestionar para que eso no fuera una situación de tensión y que le genere algún proceso de frustración. Casi que digitalmente, como tú lo indicabas, nuestros chicos ya vienen como con ese chip de poder acceder a ese recurso tecnológico de una forma muy fácil. Entonces, era como empezar a decir, tienes la habilidad, ahora empecemos a convertir eso en una competencia. ¿Cómo le sacamos provecho a esa mediación tecnológica para el beneficio y crecimiento a nivel formativo? ¿Sí? No solamente alrededor quizás de explorar una información, como les dije, una información quizás de ocio, de distraernos, sino cómo esa posible información que estaban recibiendo lo empezaban a aplicar y a relacionar a un contexto de formación y llevarlo quizás a un ejercicio práctico, lograr interpretar desde un componente temático o de contenido teórico y empezar a asociar todas esas situaciones que circulaban en su contexto, pongámoslo así, inmediato, y llevarlo a un componente quizás académico, en un proceso de transmitir la información y ese conocimiento que ya han venido pues adquiriendo. Muchos de nuestros estudiantes también tenían la intención de orientar al docente, a esa figura de guía en el momento. Entonces, también miren cómo ahí el aprendizaje no solamente se veía desde la gestión del docente, sino que el estudiante entró a ser un punto clave importante para la gestión académica y la interacción entre docente-estudiante para que se desarrollara una actividad o un encuentro, en ese caso sincrónico, pues efectivo. Entonces, creo que gestionó mucho en la oportunidad del autoconocimiento, todo lo que tiene que ver con procesos de autonomía, de autoestima, y que entraron a jugar un papel muy importante también a nivel, pues en este caso, de procesos de aprendizaje y todo lo que tiene que ver con el reconocimiento emocional.
Muy bien, Cindy, pues la verdad sí, como lo mencionabas ahorita, pues el tema así del autoconocimiento vinculado con el aprendizaje, pues obviamente están siempre de la mano, y yo por eso te quería también preguntar pues lo siguiente, digamos, como la gente que sabe, la gente que tiene conocimiento de psicología sabe la importancia que tiene el concepto de aceptación, el hecho de aceptar, digamos, el hecho como se presenta, la aceptación es fundamental en psicología, en psicoanálisis. Yo te quisiera preguntar a ti, ¿cómo podemos empezar a aceptar, digamos, los sucesos que ocurren y esto cómo se puede relacionar con el aprendizaje? ¿Cómo podemos vincular el hecho de aceptar con el hecho también de poder aprender? Porque pues esto no es nada sencillo, pero ¿cómo podríamos dar ese paso?
Ok, bueno, entonces lo que te comprendí, ¿cómo podemos ayudar quizás que de ese autoconocimiento que tiene el estudiante, es que no te comprendí, tenga la relación personal y enfrentarse con el proceso de aprendizaje?
Sí, digamos, el proceso de aceptación, ¿cómo podríamos dar ese primer paso para empezar a aceptar algún suceso en particular? ¿Cómo podríamos dar ese paso? Porque pues dando ese paso podríamos aprender de lo que está sucediendo, ¿no? Del suceso. Entonces, pues mi pregunta es, ¿cómo podríamos dar ese paso para poder aceptar y por ende aprender?
Bueno, pues yo digo que en esta parte pues es casi ya como un desarrollo propio desde sus capacidades de reconocimiento, pero creo que aquí yo lo puedo relacionar un poco más en ese ejercicio que tiene el contexto educativo. El contexto, pongámoslo así, educativo juega un papel muy importante para que el estudiante también pueda tener ese reconocimiento y ser consciente de lo que es y cómo es, porque casi que es un entorno en donde él está interactuando en la gran mayoría de su tiempo en el día y pues en el año, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí se vería un ejercicio bastante interesante y es toda la parte del diseño curricular. Pues oficialmente nuestros planteles educativos tienen un currículo oficial en donde nos dan toda la parte de la información alrededor de contenidos temáticos, pero es para mí importante ahí quizás vincular ese currículo oculto, en donde internamente vamos a gestionar esa oportunidad para que el estudiante se conozca, se identifique, se reconozca de una forma, pongámosle así, pues importante. Aquí entraríamos a jugar en relación también como al aprendizaje, como desde esos diseños curriculares, pues nuestros planteles educativos parten de que el, pongámoslo así, el estudiante debe adquirir unos mínimos para poderse enfrentar a una situación, unos mínimos para poder dar respuesta a cualquier situación que circula en su contexto inmediato, ¿sí? Y empezamos a mirar cómo eso empieza a fortalecer esos posibles factores de factores identitarios, en donde casi que le estamos ayudando al estudiante a que se reconozca, como les indicaba inicialmente, quién es. Que a veces es una pregunta que a veces uno dice, ¿por qué me pregunta eso? Pero es una pregunta muy funcional. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Y cómo quizás desde esa gestión, desde lo académico, como les indicaba, desde la estructura curricular, podemos empezar a gestionar para que el estudiante pueda nutrir, identificarse, reconocerse, y en la medida de lo posible, cuando ya hay una oportunidad de decir, claro, este soy yo, esto es, pongámoslo así, mis habilidades, mis competencias, mis destrezas, pues me va a ser mucho más fácil entrar a tomar alguna alternativa de solución ante de pronto esta posible situación de tensión, que a veces, si lo vemos también desde un componente emocional, podemos presentar dos personas la misma situación de tensión, pero emocionalmente yo puedo responder de una forma y mi otra persona puede responder de otra. Y eso parte también de esa postura de identificación, de reconocimiento, pues ya personal. Y eso no quiere decir que ella o yo, ¿sí?, seamos o estemos cerrados o no, seamos, pongámoslo así, oportunos para dar respuesta a esa necesidad. Sencillamente el contexto, mi identidad, pues sencillamente me dan a mí la ruta por la cual yo podría estarme movilizando.
Vale, Lorena, yo también quisiera preguntarte, ¿cómo se generan o si conoces alguna experiencia o algún escenario de aprendizaje que haya funcionado, pues, que vincula las emociones en todo este proceso que estamos llevando de alternancia? Además, porque, pues, sí, ya estamos volviendo a la presencialidad, pero creo que, como decías tú, la virtualidad ha servido también como una oportunidad. Por ejemplo, ahorita que nos estamos comunicando por StreamYard, el StreamYard nació como una necesidad de realizar pues todos estos envíos, todas estas entrevistas por este medio, y mira que todavía lo estamos haciendo independientemente que se esté tratando de pues volver a la presencialidad. Entonces quisiera preguntarte eso, si conoces algunos escenarios o experiencias de aprendizaje o cómo se crean también, porque pues a veces muchos profesores o personas normalmente no los conocen.
Ok, bueno, pues una de las estrategias que yo te decía y les comentaba que había cogido mucho impulso ahorita en este proceso de la mediación tecnológica, la alternancia y modalidad virtual, es el aula invertida. Esa es una propuesta pedagógica viable, que, como les indicaba, ha sido muy significativa para la gestión del aprendizaje también por parte de los docentes y por parte de los estudiantes. Pero también creo que algo que ha generado también como la oportunidad, ¿sí?, es la creación de proyectos, en donde pues muchos de nuestros estudiantes quizás toman la iniciativa de decir qué quiero investigar, qué quiero de pronto conocer, y con base a eso pues se empieza a dar esas directrices y esas instrucciones para que se pueda desenvolver y pues por qué no generar lo que tanto desea a nivel del conocimiento. Entonces aquí pongámosle así, cualquier escenario, ¿sí?, independientemente del que sea, le va a contribuir al estudiante, porque es una oportunidad, ¿sí?, es una oportunidad de visualizar otra alternativa. Entonces, en este sentido, no importa si es un ambiente virtual, un ambiente quizás de campo, en un aula específica, cualquier escenario va a contribuir, ¿sí? Para nutrir ese proceso a nivel de formación de la persona. Yo no te puedo decir esta es mejor que esta, porque aquí también tenemos que entrar a reconocer, uno, los enfoques de pedagógicos o todo lo que tiene que ver con procesos de aprendizaje, ¿sí? Que imparta el establecimiento o el escenario académico que en ese momento tenga. Que sí puedo decir que obviamente hay algunas estrategias que son más usadas, pongámosle así, es otro, como el aula invertida, la pedagogía por proyectos, sí, pero hay algo que también viene circulando mucho y es todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, toda la parte de la lógica y el desarrollo en donde el estudiante a través de una situación X o Y pueda empezar a explorar, sí, su capacidad, sí, desde la comprensión que tiene y cómo empieza a relacionar y dar respuesta a esa posible situación o necesidad. Entonces, casi que te tengo que decir que es una pregunta muy amplia, que quizás desde ese reconocimiento también del estilo de aprendizaje que tengan nuestros estudiantes, van a haber metodologías más idóneas y que se van a encajar de forma un poco más fácil, que le va a permitir llegar rápido al conocimiento, como hay otras que posiblemente se le van a limitar un poquito, pero no significa que de pronto no llegue a ese punto tan esperado que quizás requieren del aprendizaje o de lo que tanto pues en ese momento desean conocer y aprender.
Claro, claro. Digamos, te voy a poner un caso. Digamos, hay ciertos estudiantes o una persona en particular que no quiere aprender por algún motivo. Digamos, el profesor le está dando una instrucción o le está dando a entender algo para que el alumno aprenda, pero digamos, el alumno no quiere aprender. Entonces ahí, digamos, ¿qué podría hacer tanto el docente, también como la institución? Y también, pues, en relación con la psicología, ¿no? Porque ¿cómo podemos hacer que alguien aprenda algo, pero si la persona no tiene la voluntad, pues, para hacerlo? Ahí digamos, ¿qué se podría hacer o qué alternativa, pues, habría?
Bueno, eso me recuerda mucho, quizás desde las experiencias que posiblemente muchos hemos tenido, y es que a veces en esa relación que tenemos con el otro, sí, en donde el docente posiblemente su comportamiento, su actitud para mí no es agradable, ¿sí? A veces nos decíamos, me va muy bien en inglés, pero es porque me encanta cómo la profesora moviliza el discurso, cómo la profesora moviliza la dinámica del salón, ¿sí? Como de pronto decir, no me gustaba la matemática porque ese profesor era muy gruñón, nos regañaba, era muy tosco. Sí, entonces, miren cómo desde esa experiencia el componente emocional entra a generar una relación de importancia y de significado para gestionar ese proceso de aprendizaje. Posiblemente a veces no es que yo no quiera aprender, sino sencillamente quizás es la forma en la que yo estoy recibiendo la información, no me es compatible, no me agrada, no me da como esa expectativa de querer aprender más o de irme por otras ramas, ¿sí? Sencillamente alrededor de esa experiencia y a nivel emocional, pues yo ya estoy generando ahí una situación quizás de omitir, de decir no quiero, de poner esa barrera, decir eso no es lo mío. Entonces, casi que aquí la invitación es, no es que no queramos aprender, es cómo estamos movilizando o generando ese proceso para transmitir el conocimiento, para transmitir la información. Si estamos hablando de una población, por ejemplo, de grados preescolares, primaria, que ellos son tan emocionales y que a la vez ahí juega un papel de relación a nivel del afecto, en donde están como en esa línea de estar bien con su profe, ¿sí? ¿Por qué no a través de una dinámica de juego, de un juego quizás alrededor de una salida de campo, en donde se pueda proyectar la información desde algo más práctico, más lúdico, más dinámico, y que esto pueda empezar a darle la, pongámoslo así, visualizar por parte del estudiante de que la situación no es tan rígida, no es tan, quizás tan teórica. Entonces, aquí casi que podemos decir que debemos reflexionar un poco quizás sobre la metodología de enseñanza tradicional. Entonces, donde no solamente el docente es quien tiene el conocimiento y tiene la información, sino que se puede construir a través de lo que ya previamente tienen nuestros estudiantes. Casi que nosotros estamos diciendo, aunque el niño llegue a grado preescolar, transición, ya tiene un conocimiento, ya ha aprendido algo, y ese aprendizaje pues hay que empezarlo a estimular. Y pues obviamente desde un actuar que sea para ellos de agrado, que sea que genere expectativa, que los invite a innovar, a crear, ¿sí? Porque creo que es lo que inicialmente decíamos a nivel cognitivo, desde ese pensar de lo que tienen nuestros estudiantes, cómo lo podemos empezar a gestionar para que lo pueda replicar y pongámoslo así como expandir en su contexto inmediatamente, pues pongámoslo así directo que tiene. Entonces, pues ahí yo la invitación que haría es busquemos otra alternativa. No es que el estudiante no quiera conocer eso, es que posiblemente como lo está recibiendo en un primer momento, no es de agrado. Hay que buscar la estrategia para decir, ok, desde las habilidades, desde los gustos e intereses que él tiene, pues empecemos a vincular la información, la temática, que es lo que a veces llamamos todo el proceso de transversalización de la información, en donde la matemática, por ejemplo, no tiene que ser solita ya, no, la matemática se puede relacionar divinamente con un proceso de ciencias naturales, con un proceso quizás desde la física, con un proceso, bueno, de la biología, toda la parte del sistema, pues, del cuerpo. ¿Cómo podemos vincular la matemática quizás a algo que sea un poco más práctico, más, lo que les decía, lúdico, pero que en la medida de lo posible se pueda ir transversalizando la información? Y es donde yo les decía a ustedes sobre ese currículo, pues que a veces ya lo tenemos oficial, pero hay que empezar a generar procesos de flexibilización. La flexibilización no en términos de permitir, sino de permitir, por ejemplo, que el estudiante entregue o que haga después de tiempo, sino la flexibilización en donde todo se pueda articular y todo pueda tener esa transversalización que esté alineado a un único objetivo, y es a que el estudiante se forme, adquiera un conocimiento, sea integral en su proceso, en este caso, tanto personal como académico.
Vale, Cindy, muchísimas gracias. Ya estamos llegando casi al final de nuestra transmisión, pero me gusta mucho este tema porque siento que a veces nos hace falta tocarlo, ¿no? Porque a veces no entendemos muy bien cómo funciona y pensamos que nosotros estamos siendo los extraños cuando nos sentimos de pronto desmotivados o algo así por algo que está sucediendo en el aula de clase, y siento que a veces también tiene que ver con la vocación. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Que hace falta vocación en los profesores para que nos puedan enseñar a los estudiantes y nosotros podamos aprender. Y bueno, ya que se está retornando pues a las aulas, como tú comentabas, toda esa adaptación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una primita que es muy pequeña y pues yo creo que lo que conoció fue el aula virtual, ¿sí? Digamos que ella muy pocas veces, ahora está retomando, conoció qué es la presencialidad. Entonces, ¿cómo movilizar de pronto en los niños el aprendizaje desde las emociones ahora que otra vez están retomando pues la presencialidad y que de pronto era algo que no conocían? Uno sí lo conoce porque ya uno pues vivió todo eso, pero digamos en los niños más pequeños ha sucedido esto y ellos solamente conocen como al profesor virtual. Entonces quisiera preguntarte eso, ¿cómo se moviliza?
Ok, bueno, oficialmente desde la UNESCO, sí, y pues alrededor de los procesos a nivel de educación, pues nos dicen que en este proceso de aprender y de enseñar, obviamente, pues juegan un papel muy importante cuatro grandes pilares de la educación. Tenemos el aprender a conocer, el aprender a convivir, el aprender a ser y el aprender a ser. Entonces, desde esa dinámica que nos da la UNESCO, ¿sí? Casi que nos está invitando a que toda esta parte a nivel de formación, esos escenarios educativos puedan implementar en alguno de esos pilares, ¿sí? Esa capacidad para que el estudiante se pueda empezar también como a gestionar a nivel del proceso, pues, de su aprendizaje. Entonces, cuando hablamos del aprender a conocer, que a veces también se le llama como el aprender, aprender es ese instrumento de comprensión, ¿sí? Entonces, aquí juega, pongámoslo así, un papel muy interesante, y es en empezar a relacionar todas esas ideas, esas teorías, todo lo que tiene que ver con las representaciones, ¿sí? Entonces, aquí juega un papel importante, que son como los procesos cognitivos: atención, memoria, pensamiento. En el aprender a hacer, hacer, H-A-C-E-R, está más dado en el proceso de cómo influye su entorno y cómo se empieza a ver su ejercicio de la práctica, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos un poco más ese reconocimiento de desarrollo de esas capacidades, de esas destrezas, de esas habilidades, bueno, y las estrategias que se puedan ir implementando para que el estudiante pueda empezar a aplicar. Y tenemos, pues, el aprender a convivir. El aprender a convivir está muy relacionado con el proceso de la relación interpersonal y intrapersonal. Entonces, acá juega un poquito, porque todas son importantes, lo que tú mencionabas sobre esa oportunidad del reconocimiento emocional. Y es que el solo hecho de que yo pueda ver a otra persona, interactuar con ella, reconocer que hay otras emociones, identificar mis propias emociones, me va a permitir tener una relación quizás afable con ellos o empezar a tener alguna situación de tensión, de conflicto, en donde tenemos que entrar a dar una resolución, ¿sí? A dar esa respuesta. Pero aquí, en este proceso del aprender a convivir, juega un papel muy, muy importante. Toda la parte de los valores sociales, el proceso de la empatía, como lo mencionaba inicialmente, el manejo del conflicto. Entonces, al presentarte estas posibles situaciones, pues mi estudiante va a tener la oportunidad de generar procesos de autoconocimiento, generar procesos de autoestima también. Y pues obviamente esto le va a permitir empezar a convivir en un ambiente. Entonces, casi que de manera inmersa, desde estos tres pilares que ya hemos venido hablando, pues estamos contribuyendo para que el estudiante se vaya, vamos a decir, gestionando personalmente y académicamente. Entonces, cuando ya vemos estos tres pilares, pues yo digo, para mí, pongámoslo así, en la puntita, está el cuarto pilar, que es el aprender a ser de persona, en donde casi que estaríamos integrando esos anteriores, o bueno, hay muchas líneas donde se van relacionando, en donde el aprender a conocer, a convivir y al hacer llega como a su nivel más alto. Y aquí, pues ya empezamos a mirar esa oportunidad que el estudiante reconozca sus actitudes personales. Entra a jugar nuevamente y a resaltar esa autoestima que va a tener, pues obviamente, nuestro estudiante y todo lo que tiene que ver con la autonomía y la responsabilidad. Entonces, casi que desde esta oportunidad de poder reconocer estos pilares, ¿sí?, de la educación, pues internamente nos está invitando también a que en esas estructuras curriculares podamos empezar a fomentar esa oportunidad del reconocimiento y de la gestión emocional. Entonces, ¿qué es lo que llamamos hoy en día el desarrollo de esas habilidades emocionales? Entonces, desde lo que les indicaba, desde el componente intrapersonal e interpersonal. Cómo quizás desde la intrapersonal encontramos situaciones o estrategias para trabajar el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía. Y desde las interpersonales, cómo podemos trabajar todos los procesos de colaboración y empatía. Entonces, miren que internamente el solo hecho de que yo tenga que ir a relacionarme con otro y a reconocerme a mí mismo, me va a dar la oportunidad de sentir, de pensar y de reconocer esas emociones. Y cómo esas emociones nos van a permitir desenvolvernos y dar respuesta a una situación que se está presentando, pues, en ese momento. Que la verdad en grados preescolares son muchas, muchas, muchas.
Sí, pues mira, a mí se me hace la verdad muy importante lo que tú mencionas, porque justamente si los colegios implementaran estas, digamos, políticas educativas de tener la psicología tan presente en el aula, para generar, digamos, las concepciones de empatía, de trabajo colaborativo. Quizás tendríamos ciudadanos, pues en un futuro, cuando ya sean pues mayores de edad, tendríamos una sociedad colectiva más, pues digamos, más libre de violencia, ser una sociedad más justa. Entonces yo creo que es muy importante pues tener esos conceptos, ¿no? Pero bueno, digamos, ya para finalizar, yo te quería pues preguntar, o sí, te quería preguntar, ¿qué reflexión te ha dejado este espacio y qué conclusiones sacas pues también de todo este tema de las emociones y el aprendizaje?
Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Pues reflexiones muchas. El tema de emociones para mí es muy significativo, es muy importante, y no solamente para un proceso de aprendizaje, sino para procesos a nivel de bienestar, de calidad de la persona, lo que llamamos hoy en día salud mental. Las emociones nos permiten que, en este caso, pues el ser humano pueda sacar alguna situación o algún sinsabor, pongámosle así coloquialmente el concepto, de alguna situación que está viviendo y que a veces en palabras no lo puede decir. Entonces, a través de esas emociones lo puede expresar, casi que en término muy jocoso estaríamos diciendo se está liberando de esa tensión. Entonces, pues una invitación es que las emociones sí son muy importantes, hay que reconocerlas, identificar cuáles son esas emociones, qué te emociona y cómo desde esas emociones puedes construir, ¿sí? Construir no solamente conocimiento, sino enriquecer tu esencia, tu actitud, tu comportamiento, cómo eso también te va a permitir quizás relacionarte con otras personas. Entonces, como hacerles la invitación también de hacer como esa exploración, hacernos una lista ahí de chequeo a nivel de autoconocimiento, qué tengo, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis fortalezas, cómo esas emociones también me van a movilizar. A nivel de aprendizaje, yo creo que nos falta mucho, es un tema muy grande, demasiado grande, pero que se sigue cosechando, se sigue construyendo. Entonces, siempre es importante. Hoy aprendí de ustedes la iniciativa del gusto quizás que tienen por vivir este tipo de experiencias y cómo, por qué no poderlo hacer llegar a otros escenarios, a otros lugares que uno dice, ¿cómo? Todo ese parte. Entonces, mire que este escenario también me permitió a mí conocerlos a ustedes, tener la oportunidad de interactuar con ustedes desde una mediación tecnológica. Y pues, ¿por qué no? A los televidentes que estaban por ahí pendientes, dejarles ahí esa reflexión de qué posiblemente estamos haciendo a nivel de nuestra gestión emocional para esos proyectos y esos logros que en este momento nos estamos proponiendo.
Sí, Cindy, pues la verdad nosotros estamos muy agradecidos contigo por aceptar primero la invitación y también por compartir pues el conocimiento que tú tienes frente a la psicología. Entonces, pues nada, te agradecemos mucho y bueno, pues esperamos que en otra ocasión también puedas estar con nosotros en otro espacio, pues indagando sobre estos temas tan, tan apasionantes.
Sí, claro que sí, con el mayor de los gustos y muchas gracias por permitir compartir con ustedes este espacio de aprendizaje.
Muchísimas gracias.
Sí, a ti muchas gracias y bueno, pues lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero pues una vez más agradecemos a Cindy por aceptar la invitación y también a los oyentes por estar presente en este espacio. Así que pues todos ustedes ya saben, estamos aquí de lunes a viernes a las 11 a.m. hablando de diferentes temas y diálogos con los invitados y también con ustedes. Gracias a todos también por estar en este espacio de creatividad, de diálogo y de encuentro. Gracias también a nuestro equipo de trabajo, a Evelyn Mendoza por acompañarme en la conducción y por invitarme. Yo soy Juan Pablo Cañón Avendaño y esto es El Puente en Casa. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.